Hola, ¿qué tal a todos? Espero estén bien, espero estén pasando un bonito día con su familia y sus seres queridos y que el día de hoy sea mucho mejor que el día de ayer. Antes de continuar, recuerden siempre suscribirse a este podcast, compartir este podcast, darle like a este podcast, ya que esa es la única manera en la que los dioses de las redes sociales saben que estamos aquí y el mensaje puede llegar a más personas. Vamos a hablar en el día de hoy, y disculpen la ausencia antes de comenzar, de tantos meses, hay que decir años ya, de que subí un episodio. La vida, pues, nos pasa a veces por situaciones y en las cuales tenemos que afrontar. Parte del COVID, muerte de mi padre, muerte de unas amistades, cirugías y ahora pues una terapia. Meses, pues podré recuperar el uso completo de mi brazo derecho, pero estamos ahí, estamos para adelante, y vamos a seguir haciendo estos podcasts más, porque el método, el audio, la comunicación de vía audio tiene una magia que ningún otro medio tiene un ya no sé cuá. Te puede ver, estar viendo un video y uno interactúa con la persona y lo estás viendo y tiene ese punto de referencia porque él está ahí o ella está ahí, pero el audio, ya sea que estés en el carro escuchando o estés en algún tren viajando, estés en un avión o simplemente estés solo en tu casa con los audífonos, es como si alguien entonces estuviera ahí junto contigo a tu lado, una persona te estuviera hablando, ¿no? Pero nada, los que estén escuchando, muchas gracias por estar ahí. Vamos a hablar acerca de lo que pasó hoy en Nashville. Como todos ustedes recordarán, en marzo de este año hubo una mujer que fue a la escuela, una escuela cristiana, y mató a unas personas allí. Y sí, fue una mujer la que entró. Esta mujer se identificaba como hombre, era parte de la comunidad LGBT. Y al principio, cuando se pensó que la persona que había cometido esta masacre era un hombre blanco, ¿no?, todos los canales de televisión, de centro, centro izquierda, la prensa, todos brincaron encima y empezaron a gritar, básicamente maldecir a este hombre blanco que había matado a esas personas. Pero tan pronto se supo que era un miembro, era una mujer que se identificaba como hombre, miembro de la comunidad de la cual no se puede decir nada negativo, porque son puros, son castos, son unas víctimas de la opresión del sistema cisgénero heteropatriarcal. Pues no se puede decir nada acerca de ello. Así que la noticia pues desapareció. Y eventualmente, ya que no salía información, varios periodistas habían demandado a la ciudad porque decían, oye, o sea, déjanos saber, nosotros sabemos que esa persona dejó información, dejó un manifiesto. Ustedes nos dijeron que escribió lo que iba a hacer y las razones por las que lo hizo. No. Sean descabelladas como sean las razones por las cuales lo hizo. Y no lo querían soltar. No querían dar la información de el por qué. Lo cual es muy interesante, porque cuando han ocurrido otros actos de violencia, cuando la persona deja una nota o una carta, un manifiesto, y la persona que mató a todo el mundo era blanco, inmediatamente, en menos de media hora, usted sabe todo acerca de la vida de esa persona. Dónde trabajaba, si estaba casado, si era soltero, si tenía perro, no tenía perro. Todo lo que escribió, a dónde iba, qué decían los vecinos, todo sale a relucir. Pero aquí no. Callado. No se podía decir nada. Y la policía de Nashville no quería soltar la información. El FBI había entrado en la investigación también, el Departamento de Justicia. Y habían dicho que esa investigación iba a tomar un año finalizarla, que nos pone en el 2024, en las elecciones. Que puede ser que estiraran el chicle más hasta después de las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el año? ¿Por qué un año? ¿Cómo usted me puede justificar a mí que esa investigación tome un año? El tirador está muerto. Las pobres víctimas han sido enterradas. La escuela está abierta. Ahí está la información que esa mujer dejó. Están los teléfonos, las computadoras, el manifiesto, la agenda que utilizó, porque esta persona en su locura después hizo, planificó el día de su muerte. Decía el dead day, de muerte. A esta hora me voy a levantar, a esta hora me voy a hacer el café, a esta hora me voy a bañar, a esta hora, así lo va detallando. Es su plan. A esta hora voy a llegar a la escuela, a esta hora voy a llegar a voy a entrar a la escuela, voy a empezar a disparar. Espero matar a muchas. Esto es una mujer blanca. Espero matar a muchas personas blancas. Y para describir a esas personas blancas que mató o que iba a matar, utilizó una palabra que no voy a repetir aquí y que esperaba matar a muchas, que no sabía cuánto tiempo se iba a tardar, pero que quería que el número de personas fuera muchas, y calculó en su última nota en la agenda del día, ¿no?, que tenía que seguir. A esta hora más o menos voy a estar muerta. O me van a matar, ¿no? So, esta persona, esta mujer, que se identificaba como hombre, fue a una escuela con el específico propósito de matar personas blancas, hombres y mujeres, especialmente niños blancos, niños y niñas blancos. Porque esos niños y niñas blancos, pero yo utilizaba otra palabra para describirlo, tenían privilegio blanco. Y entonces, eso hay que taparlo. Eso va en contra de la narrativa, porque la comunidad es una comunidad de amor, es una comunidad de tolerancia, es una comunidad de aceptación, de diversidad, de inclusión, de equidad, de igualdad. Hay que mantener la narrativa. Solamente los blancos son malos. Hay que proteger eso. Así como también hay que proteger la narrativa de que las únicas personas que cometen asesinatos masivos son blancos. ¿Qué es un tiroteo masivo? ¿Qué se denomina, lo que se le llama un mass shooting? Tres o más personas, no tienen que morir, que hayan recibido disparo, ¿no? ¿Qué es un tirador activo? Una persona o dos personas, pueden ser más de uno, como los de Columbine, que llegan a un área y entonces empiezan a dispararle a varias personas. Pueden ser una, dos, tres, cuatro, diez, veinte, lo que sea. Pero cada tiroteo masivo no necesariamente es un tirador activo, pero todos los tiradores activos causan un tiroteo masivo. Pero la narrativa, como se lleva, es que todos los tiroteos masivos hay que agruparlos dentro del mismo grupo de lo que es un tirador activo. So, cuando se comenta de... Okay, bueno, hay que entrar ahí al detalle, ¿no? Cuando se comenta, y los periodistas y los analistas y todas estas personas que tratan de asignarle a usted su pensamiento o tratan de programarlo a usted de una manera, pero obviamente mi audiencia es una audiencia inteligente y no se dejan programar, tratan de ponerlo todo en la misma olla para que el que no está pendiente no se da cuenta del truco. Porque cuando te dicen, este año no ha ocurrido, voy a decir un número, 500 tiroteos masivos, las personas piensan que hay 500 hombres blancos que fueron por ahí y le entraron a tiros a un montón de gente. Cuando el 99% de esos tiroteos masivos son tiroteos que tienen que ver entre gangas peleándose territorio, dinero y droga. ¿Qué pasan en las ciudades liberales? ¿Qué pasan en Chicago? Todos los fines de semana hay tiroteos masivos. Chicago, Atlanta, Nueva York, Los Ángeles. Y no son blancos los que están creando estos tiroteos. Pero esos no importan. Para la prensa eso no importa. Esos son simplemente, para ellos, personas negras y hispanas que se están disparando entre ellos. No, eso no importa. No se le da importancia individual. Pero cuando hay que crear importancia de un todo para llevar una narrativa, entonces los números de allá se sacan y se juntan con los otros números. No me tiene que creer. Vaya y busque información usted mismo o misma, ¿no? Eso es algo que yo le digo aquí. Si yo estoy mal, si usted me escucha y usted ve que yo estoy mal, usted me deja un comentario y usted me corrige, yo voy a ser el primero que voy a hacer. Lo voy a comentar y le voy a decir gracias por corregirme, y voy a hacer un podcast o un video diciendo esta persona o este usuario o este usuario encontró un error en lo que yo dije y lo voy a corregir porque estoy mal. Así que gracias a el Steven Crowder, que a través de unas confidencias dentro del departamento de la policía de Nashville logró obtener 3 páginas de ese manifesto que hizo esa muchacha y las publicó en X, lo que antes era Twitter, y obviamente la prensa tradicional, hegemónica, no le ha dado importancia a la noticia, no la ha sacado a relucir. Y obviamente en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, en la Isla de la Crisis, en la finca, la parcela, la colonia, Estado Libre Asociado, el rancho, como usted le quiera decir, dependiendo de su ideología política, esto no se va a hablar, porque allá hay otra narrativa a la que hay que llevar. Pero nada, Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Si le gustó, compártalo con sus amigos. Si lo odió, compártalo con sus enemigos. Se me cuidan. Se les quiere.